Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y hoy tengo el placer de presentarles el episodio número 9. En este episodio tuvimos una charla muy muy interesante con un personaje que admiramos mucho. Él es Charles Michel, cocinero colombo-francés que conecta la ciencia, la cultura y el arte con miradas psicológicas, antropológicas e incluso filosóficas para poder tener una visión más amplia sobre el futuro de los alimentos. De verdad que lo que más disfruto de este podcast es el poder aprender de nuestros invitados. En el caso de Charles, él es un académico y nos deja reflexiones muy profundas sobre cómo percibimos y consumimos los alimentos, así como el impacto que tienen estos para el planeta. Esperamos que disfruten mucho de este episodio, los dejamos con la entrevista. Muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que muy chévere poder conversar contigo.
Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Charles, nos gustaría saber qué has estado haciendo últimamente, cómo fue la experiencia de Final Table y cómo te has movido una vez terminó eso. Hemos visto que has estado como en eventos, haciendo clases, en redes sociales, Patreon. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que has estado haciendo?
Claro, pues digamos que llevo ya más de 12 años en este tema del alimento, de la comida. Me empecé como cocinero raso y en Europa y trabajé en varios restaurantes de estrellas Michelin y durante años, digamos que volví a Colombia con unas ganas de realmente entender la gastronomía colombiana y sus productos y realmente hablar más allá de solamente el arte culinario, más que solamente la comida o la gastronomía, como le decimos. Y pues he hecho muchas cosas alrededor del alimento en los últimos 12 años, desde utilizarlo como una forma de arte a hacer investigación científica y obviamente también trabajando con industria de alimentos y con restaurantes, pero en los últimos 6 meses todo ha tomado una dimensión distinta, gracias a este show de Netflix. Pues realmente el show tuvo una acogida súper bonita. Con Rodrigo fuimos allá con una intención muy clara de dejar un mensaje. No solamente queríamos ir a cocinar cosas bonitas, porque eso, pues, cualquier cocinero con un poco de entrenamiento puede cocinar cosas deliciosas. Pero sí creemos que hay algo muy importante, que la sociedad tiene que evolucionar con su relación con los alimentos y con el medio ambiente, y eso se hace a través del alimento más que todo. Entonces, el mensaje fue recibido de una manera, digamos que mucho, mucho más grande de lo que nosotros esperábamos, y pues ha sido un honor poder trabajar con diferentes cocineros alrededor del mundo, tener obviamente una plataforma online en Instagram cada vez más grande, que pues ha permitido, digamos, amplificar ese mensaje. Digamos que todos los cocineros que estuvieron en Final Table tenían una manera de recuperar la inversión de su tiempo, porque todos estuvimos allá en Los Ángeles, en esta competencia, pues casi que de nuestro bolsillo, y pues todos creyendo, bueno, de qué se va a tratar este show, ¿no? No teníamos ni idea, los productores hasta el último día cambiaron el nombre hasta el primer día de grabación cambiaron el nombre del show, se iba a llamar otra cosa antes, estaban experimentando con un nuevo formato, entonces nosotros no sabemos muy bien qué tipo de show iba a ser hasta que llegamos ahí y empezamos a filmarlo, ¿no? Fue realmente una sorpresa. Y pues bueno, todos los cocineros alrededor que participaron, todos tienen un restaurante. Yo era el único que no tenía restaurante, que no tiene restaurante. Y bueno, para mí, pues todos estos cocineros tienen sus restaurantes llenos. Y para mí, digamos que no tenía ninguna manera, digamos, de poder crecer a partir de lo de Netflix. Y una amiga me comentó de este tema de Patreon, y me pareció una gran idea para poder hacer algo que siempre había querido hacer, que es utilizar medios electrónicos, digamos, todo el mundo virtual para poder hacer educación alrededor de los alimentos. Y bueno, pues al principio no sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero pues nada, le metí ganas a tratar de entenderlo y ha sido increíble los últimos 6 meses a través de Patreon y el apoyo que he recibido por ahí. He podido hacer un evento al mes con un chef diferente alrededor del mundo y pues también estoy creando todo un currículo y digamos, educación a través de una plataforma de contenido, diferentes plataformas de contenido que tengo online y pues bueno, ha sido hermoso, digamos, poder transformar este ruido que hizo el tema del show para poder crecer personalmente y también poder hacer un buen trabajo, ¿no? Porque pues bueno, cocinero que no trabaja en un restaurante, digamos, siempre tiene que inventarse una nueva forma de vivir.
Sí, nosotros también estamos ahí en la plataforma y vemos que tú construiste una comunidad como muy sólida y tienes como muy felices y siempre conectados a tus patrons. Entonces, muy chévere eso.
Sí, vi que también ustedes entraron a Patreon. Es realmente una plataforma muy bonita. Y la misión es simplemente apoyar a los creadores. Hay muchos creadores alrededor del mundo que tienen grandes ideas, que tienen gran talento y muchas veces es difícil vivir de su arte. Y Patreon lo que hace es conectar a la gente que cree en el artista y a los artistas. Así de sencillo es. Entonces, pues ha sido muy, bueno, sin decir artistas, digamos a los creadores, gente que está creando contenido de alguna manera u otra. Y bueno, ha sido muy, muy bonito poder tener eso y sí, ayer hicimos nuestra primera clase virtual con mis patrons, fue súper chévere, se conectaron como 35 personas de unos, no sé, ni siquiera pregunté, ni siquiera sé de dónde son todos, pero habían al menos 10 países distintos, 10 nacionalidades distintas y todos nos reunimos con ingredientes en nuestras cocinas y con una receta, pues no una receta, sino digamos, explorar una técnica juntos y bueno, cocinamos durante 2 horas y yo estaba guiando y mostrándoles con 2 cámaras todos los procesos que estaba haciendo yo en mi cocina y ellos estaban reproduciendo lo mismo en su cocina. Entonces es un formato bastante innovador que ayer hicimos por primera vez y que bueno, de pronto se va a repetir más en el futuro, pero me parece una forma linda de ver el estudio de la comida, porque hoy en día mucha gente se pregunta, bueno, yo quiero aprender a cocinar, quiero ver cómo quiero, o sea, o abrir un restaurante o simplemente comer mejor el día a día. Y muchas escuelas de cocina proponen programas, es bastante costoso. Y pues bueno, yo digamos que a través de esta plataforma, de alguna manera u otra, lo que quiero hacer es inspirar, educar y realmente con hechos, con ciencia, con datos. Sobre realmente lo que está pasando con el sistema de alimentos alrededor del mundo y lo político que es comer hoy en día. Y también tener una plataforma un poco más democrática que las escuelas de cocina, que muchas veces son un lujo, son muy costosas y muchas veces, si no son costosas, pueden llegar a tener, digamos, una versión bastante limitada de lo que es la cocina internacional. Y bueno, pues estoy intentando ver cómo utilizar esta plataforma para comunicar ideas y conocimiento alrededor de los alimentos.
No, buenísimo, de verdad que qué chévere poder tener una plataforma y que está al acceso de todo el mundo, literalmente.
Sí, así es.
Otra cosa que nos llama la atención y justamente de un tema que tú tocaste ahorita fue tu investigación que tuviste en Oxford para hacer, digamos, la alimentación más sostenible y más saludable también. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso?
Claro. Pues bueno, es un tema que me apasiona desde hace años. Y te podría contestar la pregunta como cocinero, como científico, o como artista, o como, no sé, digamos que hay muchas formas, como por el lado de la filosofía, digamos. Digamos que hay diferentes maneras de ver el tema. No sé, ¿prefieres alguna de las cuatro que te propuse? ¿Ciencia, filosofía, arte o cocina?
Yo creo que sería la que tú escogieras, que tú eres, digamos,
Ok.
Los
Pues
cuatro
bueno,
en un.
te voy a contestar primero por el lado de la cocina y luego te voy a contestar por el lado de la filosofía. Por el lado culinario, yo creo que vamos a hablar de educación de culinaria. Yo creo que hay algo fundamental que se nos está perdiendo por el lado de la alimentación culinaria. Somos los únicos animales, los únicos seres vivos en este planeta que cocinan sus alimentos. Todos los demás seres vivos consumen materia prima, las plantas consumen energía solar, agua, nutrientes y dióxido de carbono. Los animales consumen pasto, agua. Y bueno, digamos, para decir, para hablar de las vacas, ¿no? Entonces, y todo el mundo come, digamos, todos los seres vivos consumen un alimento que ya está de alguna manera en su forma natural. Nosotros somos los únicos animales que transformamos estos alimentos. Y eso quiere decir que somos los humanos, somos la especie animal que cocina. Y eso es una definición, digamos, por el lado de la antropología y hay un primatólogo en particular de la Universidad de Harvard que habla cómo somos los animales que cocinan, ¿no? Él dice que somos los the cooking apes, los simios cocineros. Entonces yo creo que hay algo muy fundamental en eso, que creemos que la cocina es como un estudio que uno hace por el lado, digamos, como de educación superior, ¿no? Uno se gradúa del colegio y va y estudia cocina o aprende en una cocina, pero se me hace que se nos está perdiendo algo más universal y es que todos deberíamos tener al menos una base de entendimiento culinario, de entendimiento gastronómico, porque esa es la manera en cómo nos alimentamos y está ligado, ya sabemos muy bien, al lado de a la salud no solamente nuestra, sino también del planeta. Entonces, por ese lado, digamos, y conectando con la investigación que hice en Oxford, hay muchísimas cosas que son muy obvias, que la ciencia dice, que tanto por el lado de la antropología, de la historia o de la neurociencia, cosas muy fundamentales que a veces los cocineros no sabemos cuando en el momento de acercarnos a un ingrediente. De acercarnos a un proceso, acercarnos a una idea, y hay mucho más que está detrás. Entonces, como te digo, volviendo a la pregunta del punto de vista gastronómico o culinario, para mí fue realmente un despertar, digamos, increíble poder estar metido en un departamento de ciencia, en el departamento de psicología experimental, en la Universidad de Oxford, con uno de los científicos más prominentes, más importantes en cuanto a ciencia sensorial. Y aprender de ese mundo, ¿no? Aprender de realmente lo que significa el alimento y aprender también cómo lo ven otras mentes, perspectivas que yo nunca había tenido que me hicieron entender lo importante que es el acto de cocinar, porque yo antes de pronto pensaba que era más por el lado de la estética, por el lado del arte culinario en puro y duro, pero realmente ahí como que entendí mucho de lo que significa el alimento en nuestra relación con nosotros mismos, con otros seres humanos, desde el punto de vista de la sociología, y con el medio ambiente, desde el punto de vista de sistemas de alimentos, que pues también aprendí bastante de eso allá. Me volví como un experto un poco en el tema del futuro de los alimentos, realmente entender cuáles son las cosas que estamos comiendo hoy en día que no son sostenibles y las cosas que realmente pueden llegar a ser mejores productos, para el futuro de la alimentación humana. Y a partir de ahí también toda esa la relación que tiene históricamente y viéndose al futuro, la relación que tiene la alta gastronomía con la industria alimentaria, la industria de alimentos y cómo la industria de alimentos, digamos, juega un rol fundamental en nuestra manera, en la forma en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces, bueno, digamos que eso por el lado ¿no? Una parte de la respuesta por el lado de como cocinero irme a un departamento de ciencia fue realmente, sí, me iluminó el camino, me iluminó la mente de mil maneras. Por el lado más de la filosofía, yo creo que tenemos una crisis en este momento, la forma en cómo estamos viviendo los humanos. Estamos pasando por una crisis de morales muy profunda. Y esa crisis tiene que solucionarse porque en este momento ya nos estamos dando cuenta que no solamente se trata de un problema localizado, que pues, las guerras que ha tenido nuestra especie humana han sido problemas localizados de alguna manera u otra. Sí, de alguna, digamos, las guerras mundiales han tenido un impacto global, pero han sido problemas localizados. Por ejemplo, no sé, en las culturas indígenas del Amazonas no tuvieron nada que ver con la guerra mundial, ¿sí? No, con ninguna de las dos. O sea, no fue tan mundial en ese sentido. Ahora, la crisis en la que estamos entrando es una crisis en la que cualquier ser humano en este planeta va a tener que enfrentar de una manera u otra. Es una crisis global, es una crisis que está en gran parte fomentada por la manera en cómo nos alimentamos y en cómo la industria de los alimentos, la mecanización de la agricultura ha creado una crisis ambiental masiva y pues realmente la forma en cómo comemos a diario viene siendo un impacto directo y un ataque directo hacia el medio ambiente. Entonces, por ese lado, digamos, más de filosofía, creo que estamos viviendo una de las crisis más importantes de nuestra especie en su historia y se me hace que sorprendente, ¿no? Que como cocineros tengamos tanta responsabilidad. Entonces, pues eso ha sido, digamos, un poco la voz que yo he estado desarrollando en estos últimos meses y de alguna manera también entendiendo cómo funciona el comportamiento humano, que pues fue lo que en parte lo que estudié en Oxford. Hice estudios sobre, en particular, la percepción humana a través de los sentidos, la percepción del sabor y el rol del mecanismo del sabor. Pero más allá de eso, también me interesé mucho en comportamientos y en hábitos y en cambio. Eso fue algo que me apasionó bastante. Y entendiendo, digamos, que somos unos animales bastante primales todavía, que no nos hemos adaptado al área tecnológica, nuestros sentidos no se han adaptado, estamos de alguna manera a través de usando nuestros sentidos más primales, más básicos, estamos realmente desatacando el mismo fundamento de nuestra civilización y nuestro futuro, sin saberlo. Entonces, eso es la parte más interesante, digamos, y como te digo, el resultado viene siendo que creo que los cocineros y todo lo que tiene que ver con los alimentos tiene una responsabilidad gigantesca frente al futuro de la humanidad.
Sí, justamente teníamos una pregunta que, bueno, acá respondiste ya casi que completa, y era que cuáles retos estaba enfrentando la humanidad y cómo desde la cocina
Claro.
podíamos cómo combatirlos.
Claro. Claro, totalmente. Pues el reto más grande es sencillamente la crisis climática. Yo creo que ya no es un secreto y mucha gente le ha venido diciendo durante décadas. Yo estando en Oxford hace 5 o 6 años, todos los científicos hablaban de eso y todos los científicos estaban ya preocupados. Y eso fue pues también un despertar importante para mí, entenderlo hace 5 o 6 años como mierda. O sea, y todo esto viene siendo la culpa de la agricultura. O bueno, no todo, pero sí aproximadamente el 50% de las emisiones de gases que están acelerando el efecto climático viene de la agricultura. Y viene del hecho de que estamos produciendo, esos son datos del FAO, que es uno... digamos como la parte de las Naciones Unidas que se dedica a entender la seguridad alimentaria del planeta. Los datos de la FAO dicen que producimos comida para 20 mil millones de personas. En este momento somos 7 mil millones de personas aproximadamente, entre 7 y 8 mil millones, y estamos botando a la basura literalmente el 60% de los alimentos que se producen. Entonces hay un problema ahí gigantesco, sistémico. Que viene siendo el hecho de que estamos produciendo más comida de la que necesitamos y la estamos tirando a la basura por problemas de distribución, de producción y de consumo. Porque de estos 70% o 60, digamos, por ciento de comida que se tira a la basura o que se desperdicia en el mundo, una buena parte, que creo que los datos exactos no los tengo en mente, pero es alrededor de un tercio de la comida que se desperdicia, sucede en tu nevera, en mi nevera, en la nevera de todos, en los restaurantes y en nuestros platos. Es decir, que tenemos una decisión directa, un impacto directo sobre un tercio de toda la comida a nivel global que se bota a la basura. No sé si has estado en una cocina profesional, pero ver la cantidad de comida que se va a la basura es un escándalo.
Sí, es absurdo.
Exacto. Entonces, vivimos en una abundancia de recursos. El planeta no es infinito, tenemos unos recursos limitados y los estamos desperdiciando. Y en ese desperdicio, el proceso es que estamos también contaminando la atmósfera y calentando el clima, lo que va a crear crisis en cuanto a la cantidad de comida que vamos a poder crecer. Entonces, estamos en una crisis profunda en ese sentido. Y bueno, el simple hecho, por ejemplo, hay algo que quiero compartir, sobre todo porque pues una audiencia colombiana, y hace poco estuve en Colombia y hubo algo que me chocó profundamente. En este momento, los datos, hace una semana salió un artículo en la BBC, yo ya había oído este dato, pero pues ya son datos que están confirmados, que aproximadamente estamos perdiendo el área de un estadio de fútbol en selva amazónica por minuto. Eso es el dato, ¿no? Un estadio de fútbol de selva intocada, que no ha sido tocada por miles de años, está siendo talada y quemada por minuto. Eso es lo que está pasando. Entonces, en esta llamada, en esta conversación que estamos teniendo, ¿cuántas hectáreas de selva se han quemado? Muchísimas. Entonces, ¿por qué se está haciendo eso? Si tú ves cómo está funcionando en este momento la selva, obviamente los derechos indígenas en toda la América, ¿no? Esa es nuestra historia, digamos, de nuestras venas abiertas que siguen sangrando de Latinoamérica. Pero en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela no se sabe qué está sucediendo, pero en todos los países que tienen, esta responsabilidad del pulmón del planeta Tierra, que es el Amazonas, se están permitiendo talar selva y hay leyes que permiten talar selva, quemar, para poder crear tierra para agricultura. Esa agricultura mayoritariamente está orientada a alimentar animales, ya sea cerdo o res, sobre todo res, muchas veces no solamente para crear pastos para reses, sino también para sembrar granos para poder alimentar reses. ¿Quién se come esas reses? Hace unos meses yo estuve en Bogotá y estaba el tema del Burger Master. Yo no entendía, estuve en Barranquilla también, yo no entendía por qué había tanta gente fuera de los restaurantes y la gente me dijo, ¿no has oído hablar del Burger Master? Y yo, no, ¿qué es eso? Pues es un influencer que lanzó una campaña para hacer las mejores hamburguesas y todos los restaurantes están de pie haciendo hamburguesas, la mejor hamburguesa de la ciudad y tal, y la mejor hamburguesa del país. Y yo, wow, ¿cómo así que estamos fomentando el consumo de carne de res? Hablé con un amigo que tiene un restaurante en Bogotá, tiene varios, y me dijo, yo no como carne, pero la cantidad de gente que está comiendo, que está pidiendo hamburguesas, y la cantidad de colas que hay en todas las tiendas, en todos los restaurantes que ni siquiera venden hamburguesas, que se ponen a vender hamburguesas, por este Burger Master, es un montón de billete que está entrando, y la mayoría, hay restaurantes que se están acabando, y llega el Burger Master y se salvan, porque empiezan a vender hamburguesas como locos. Yo quiero solamente pontear acá la atención, que no quiero decir que hay gente que es responsable y tal, no, simplemente que creo que es todo responsabilidad de todos conocer los hechos de lo que está sucediendo en este momento en este planeta y en particular en nuestras selvas, en el Amazonas, en el Orinoco, en todo el oriente colombiano en particular, y en el oriente ecuatoriano y en el nororiente peruano Brasil también tiene una responsabilidad masiva, que estamos consumiendo más carne que nunca y esa carne está literalmente, esas reses están, ese negocio, porque es el negocio, no es culpa de las reses, el negocio se está comiendo al Amazonas. Entonces, uno tiene que entender hoy en día que cada bocado de alimento que uno se echa al cuerpo tiene un impacto social y ambiental. Y yo creo que entendiendo eso tan sencillo, sirve mucho para tomar conciencia. También entender que cualquier billete de 1,000 pesos que uno tenga, cualquier moneda que uno tenga en el bolsillo y se gasta en alimentos, es como un voto. Uno está votando por un particular sistema de alimentos. Es decir, que si yo voto por un campesino que hace sus cosas bien de manera orgánica, porque pues no tienen otra manera de utilizar pesticidas, que hace las cosas bien, que hace las cosas de pronto en permacultura, que pone las cosas en una plaza de mercado, y uno va a comprar la plaza de mercado, maravilloso, porque uno está apoyando a un campesino, porque uno está apoyando a que la, a que la tierra se trate bien. Pero si uno está comprando 10 kilos de carne molida en una tienda para poder hacer sus hamburguesas, uno está literalmente apoyando con su billete la destrucción del Amazonas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día y eso es un hecho. Entonces, digamos que lo hablo con mucha pasión porque no creo que hayamos, que seamos lo suficientes las voces que estemos hablando realmente de lo que está sucediendo, y tenemos que ayudar entre todos a elevar la conciencia colectiva y entender realmente el impacto de la res. Y no es culpa, o sea, no es, yo digo, yo probablemente volveré a comer carne de res. Me gusta, obviamente, tiene un sabor increíble, pero entiendo, más allá de mis deseos y de mi placer personal e individual, entiendo que tengo una responsabilidad cuando lo hago. Y me encantaría poder llegar a un punto en el que yo mismo le pueda conocer a la persona que crió un animal y saber que lo hizo de manera ética, que saber que lo hizo de manera respetuosa tanto con el animal como con el planeta o con su pedazo de tierra, ¿ya? Y sí criaderos de reses totalmente respetables y regenerativos, ¿ya? Uno está realmente creando un sistema respetuoso con el medio ambiente, pero el hecho de que sea tanta carne la que consumimos hoy en día, pues está teniendo impacto. Y solamente te estoy hablando de la carne de res porque digamos que yo sé que es un problema real, que el año entrante va a haber otro Burger Master y eso no puede seguir así, no puede seguir así. Entonces, bueno, pues como que lo hablo, pero son muchos los diferentes alimentos que realmente tienen un impacto muy nefasto sobre el medio ambiente. Otro, así sin entrar en detalle, pero el atún es algo que deberíamos dejar de comer también.
La reflexión tan amplia y tan bien explicada de cosas que a veces uno lo ve como algo muy trivial y no se da cuenta de la importancia que tiene. Cuando compras algo, ¿cómo puede influir eso a nivel de la economía y de la agricultura y del planeta, pues de ayudar al planeta?
Sí.
Cambiando de tema, nos gustaría como hablar de otro pilar que vemos en tu trabajo, y es el arte. Entonces, ¿cómo fue tu relación temprana con el arte? ¿Cómo entraste a ese mundo y cómo lo has ido desarrollando a partir de ahí?
Claro. Bueno, está la gran pregunta de qué es el arte, ¿no? Que no vamos a entrar en eso, pero sí, al menos empezando, digamos, la conversación alrededor del tema, entender que el arte es algo, pues, es una institución cultural de una manera que tiene mil millones de interpretaciones. Ahora, la forma en la cual yo me empecé a interesar en el arte es que a través de diferentes experiencias, no solamente académicas, pero también de simplemente visitar y estar en contacto con diferentes formas de arte, tanto desde el Museo MoMA de Nueva York hasta las calles de Bogotá, trabajando con artistas urbanos, y de ver que realmente es una necesidad humana de comunicar de comunicar ideas, de comunicar visual, de comunicar algo tangible que pueda tocar otra persona, ¿no? Y eso es algo universal, es algo que de nuevo, los humanos somos los únicos que cocinamos, somos los únicos que creamos arte en la manera en cómo lo hacemos. Hay algunas otras especies animales que también hacen arte y es increíble de ver también cómo el sistema visual y el sistema nervioso de diferentes animales puede llegar a interpretar la belleza, ¿no? De una manera bastante consistente, independientemente de qué animal sea. Entonces, hay algo universal, realmente, algo bellísimo en la belleza, en el arte. Pero a mí lo que más me llamó la atención y lo que me invocó, digamos, a, activarme un poco en ese espacio y a jugar como artista, ha sido entender que la tradición del arte, el arte considerado como arte mayor, es más que todo transmitido a través de lo visual y lo auditivo. Históricamente, desde Aristóteles, consideramos que lo visual y lo auditivo, la belleza visual y auditiva, son los estímulos que nos pueden elevar el espíritu. Esto es en palabras de Aristóteles. El padre de la filosofía, perdón, el padre de la psicología moderna, el fundador de la psicología experimental, William James, hace unos 120 años, escribió un libro, Los principios de la psicología, en el cual habla de cómo lo visual y lo auditivo son los únicos sentidos realmente que valen la pena estudiar, y que los demás sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, eran sentidos más bajos, menos importantes. Y a mí eso siempre me chocó, porque lo primero que hacemos los humanos cuando nacemos es llorar, gritar y pedir comida. Y la comida no la vemos ni la vemos, la tocamos, la olemos y es el gusto, ¿no? Y es a través del sentido del gusto. Entonces, ahí hay algo como que también fundamental que se nos fue perdiendo. Al menos eso fue como una intuición agresiva que yo tuve al principio cuando me empecé a mentalizar en el tema del arte. Yo como así que lo visual y lo auditivo sí puede ser arte, ¿no? La escultura, la pintura, la música, pero no lo que tiene que ver con el tacto, ni lo olfativo, ni el gusto. Entonces la comida no es un arte. Y la comida hoy en día sigue siendo considerada como una manifestación cultural, como algo de una estética relativa, pero más, digamos, de artesanía que de arte mayor. Y se me hace que ahí se nos está perdiendo también algo. Yo creo que hay una transformación que se ha ido haciendo en las últimas décadas, porque ya comemos sin necesidad de sin hambre, podemos comer sin hambre, entonces ya realmente es una apreciación más estética, y sí hay una se está elevando un poco ese tema, pero creo que hay muchísimo que entender en ecualizar la importancia de los sentidos, es decir, que no tiene por qué lo visual o lo auditivo ser más importante, más bello que lo táctil, lo olfativo o lo gustativo. Entonces, por ese lado, creo que la cocina tiene, el arte culinario tiene un potencial muy grande para también elevar conciencia y hacer entender lo importante que es. Además, que hoy en día vemos como hay una desconexión de lo más importante, que es la tierra que nos nutre, y es una desconexión que tenemos de nuestro olfato, de nuestro tacto y de nuestro gusto. Que el hecho de que no aprendamos lo básico del alimento en escuelas, ¿no? Que aprendamos álgebra, matemáticas, que aprendamos idiomas, historia, pero que no aprendamos lo básico de cómo interactuar con la tierra, y que no haya una educación sensorial más importante en edad temprana. Entonces, esa fue la razón por la que me metí, ¿no? En el tema del artístico, y de hecho en Londres durante varios años estuvimos creando un movimiento de artistas que se llamaba Crossmodalismo, que se llama Crossmodalismo, de hecho es un hashtag que por ahí lo pueden ver, que se trata justamente de arte multidisciplinario y arte multisensorial. Me parece fundamental tener un acercamiento más multisensorial al arte y más multidisciplinario. Y eso quiere decir que hace 6, 7 años nosotros estábamos con músicos, con artistas plásticos y bueno, artistas de diferentes medios, y nos reuníamos, hacíamos unas óperas de alimentos, food operas, y digamos que yo hacía performance como los demás artistas utilizando mi medio, que era el alimento. Y ahí pues también informar sobre este tema importante de nuestra desconexión hacia los sentidos y a través de eso, de nuestra desconexión entre nosotros, entre humanos, y nuestra desconexión también al medio ambiente. Entonces siempre con ese mismo mensaje, digamos, de volver a conectarnos a través del placer, ¿no? Volver a conectarnos con lo esencial del alimento y de la vida.
¿Y cómo llegaste a conectar esas dos, el arte del alimento, luego con la ciencia?
Claro, fue una historia divertida. Yo estaba en, fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York con un par de amigos, una amiga y un amigo colombianos, y me inspiró muchísimo una obra de Kandinsky, que justamente hablaba de cómo el color tenía, el color y la forma tenía el potencial de tocar el alma. Y la pintura que decía, digamos, tenía, había un texto que decía esto que te acabo de decir, y era una pintura preciosa de Kandinsky. Y esa pintura me parecía a mí muy, muy similar a una ensalada. Parecía una ensalada en mi mente, ¿no? Entonces dije, wow, qué bonito, pero también qué interesante que esto no sea considerado, o sea, al menos que la comida no sea considerada forma de arte o que no se pueda. Yo puedo, digamos, inspirarme de este visual y crear algo comestible a través de esto. Y así fue como nació la ensalada Kandinsky o la ensalada con sabor a Kandinsky, que empecé haciendo en mi apartamento en Bogotá, así como llameando con amigos en una de esas noches con artistas y con buenas conversaciones y vino. Y la primera vez que lo hice fue sobre un pequeño lienzo, un libro. Hice una pintura con comida y a partir de ahí, como que la idea pegó. Terminé haciéndolo en una charla de innovación un día donde estaba el profesor Spence, y al profesor Spence le pareció la cosa más interesante esta comida inspirada por arte. Y me invitó a hacer 2 meses de investigación en Oxford para poder entender cuál era el impacto de la presentación artística sobre el gusto, sobre la percepción del gusto, del sabor. Y fui a Oxford y en vez de 2 meses me terminé quedando 3 años y medio haciendo investigación con el profesor Spence. Entonces realmente fue el arte el que me abrió al mundo de la ciencia, justamente por lo que conecta la ciencia y el arte, que son los sentidos, y la belleza.
Qué chévere. Otra pregunta es, ¿cómo tú relacionas la tradición con el progreso? ¿Cómo podemos, digamos, no saltarnos igual nuestra tradición y nuestra cultura para, digamos, avanzar sin estropearla o sin simplemente omitirla?
Claro. ¿De cuál tradición hablas?
Digo de la tradición cultural.
Cultural, ok, de identidad.
Sí.
Yo creo que primero para hablar de tradición hay que tener claro cuál es la identidad. Yo creo que en muchos países, en particular en Latinoamérica, tenemos una crisis de identidad también, porque somos latinoamericanos, somos o peruanos o colombianos o brasileros. Pero hay un tema de diversidad muy grande en cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Y yo creo que hay una identidad que todavía se está buscando. Entonces, realmente para poder hablar de tradición tenemos que tener una clarísima la identidad. Y la identidad es algo que, digamos, que se merece, que algo que se estudia, algo que se crea con pasión. Y obviamente hay un montón de tradiciones, sino que son tan diversas que muchas veces no logramos ponernos de acuerdo. Yo creo que, bueno, ahí tengo bastantes opiniones al respecto, pero se me hace más importante en este momento recordar que innovar. Porque muchas veces nos ponemos a innovar y no sabemos sobre qué bases. Innovar sin bases tradicionales, innovar sin entendimiento de la historia y de dónde venimos, es no le aporta nada al progreso, de alguna manera u otra. Porque o estamos copiando un modelo de afuera. Todavía yo creo que muchos de nosotros, y lo digo porque lo viví también y lo entendí hace años y realmente me sirvió mucho este proceso, yo creo que todavía en Latinoamérica tenemos ciertos aspectos de nuestra identidad que están todavía muy colonizadas y todavía nos hace falta un poco de descolonizar nuestras mentalidades. Yo tengo un abuelo en Colombia, murió hace años. Pero él era descendiente chibcha. ¿Qué sabemos de los chibchas hoy en día? ¿Qué sabemos de las tradiciones chibchas? ¿Qué sabemos de realmente la identidad nativa de Colombia, aparte de obviamente las tantas tradiciones y portadores de tradición indígenas que hay en nuestro país, que es uno de los países más ricos en cuanto a cantidad de idiomas que hay en el mundo. Tenemos una cultura increíble y cuando hablamos de Colombia muy, muy pocas veces nos acordamos lo fundamental que es y lo rico que es nuestro legado y que tenemos que conservar y cuidar y apoyar a las culturas indígenas en la conservación de sus tradiciones. Porque pues de ahí venimos, ¿ya? Y se nos ha olvidado muchas veces. Bacatá era el nombre de Bogotá y llegaron ahí hace cientos de años los europeos a establecer un modelo de pensamiento y un modelo de vida muy distinto al original. Y se nos ha olvidado un poco eso. Yo creo que hay un tema también de identidad que se tiene que hacer en cuanto a investigación, en cuanto a realmente, y no se trata de rescatar culturas, sino reencontrarnos con las culturas nativas de nuestras tierras y a partir de ahí realmente poder innovar. Yo creo que si no tomamos en cuenta al Amazonas, si no tomamos en cuenta al Orinoco, al Caribe, al Pacífico, la tradición negra descendiente, digamos, de que hubo esclavitud en Colombia ya y hubo trauma mucho y no hablamos mucho de eso. Yo creo que es importante acordarnos de realmente dónde venimos, de dónde viene la guerra de 50 y pico años de la que acabamos de salir. Bueno, espero que hayamos salido de ella, ¿no? Pero con la guerrilla, con las FARC, es una crisis con el campo, es una crisis con el campo, es una crisis con una planta, más que todo, o sea, el billete para la crisis utilizado, digamos, el billete con el que se le dio movida a la guerra durante 5 años, viene del maltrato a una planta sagrada, que es la coca. Y yo creo que hay algo muy importante, porque si nosotros en Colombia legalizáramos eso, ese alimento, que es un superalimento de todo el punto de vista científico, tiene todo en su estado natural, es un superalimento. Si tuviéramos, si sanáramos nuestra relación con eso, no estaríamos en Netflix conocidos por narcos, ¿me entiendes? Y eso es algo que es muy, que nos duele mucho en nuestra identidad. A mí me duele mucho desde chiquito estar viajando y ser colombiano y que la gente solamente me diga, ah, cocaína. Y a muchas personas que viajamos nos duele eso. Yo creo que es importante ver un poquito de dónde vienen los problemas, ¿no? Ir a la fuente de los problemas y entender que si tuviésemos la coca legalizada, probablemente como se está legalizando hoy en día la marihuana en California y en Estados Unidos, tendríamos una fuente de ingreso sustancial para el campo y podríamos crear medicinas y podríamos crear alimentos como un té matcha hecho con coca, lo he probado. Y es absolutamente increíble el sabor y mucho más agradable que un café en cuanto a las sensaciones que tienes en tu cuerpo. El café te excita y como que te pone a veces como que medio tembleque. En cambio, un té de coca te concentra y además te da energía. Entonces, no sé, digamos que acá es un tema bastante importante y me voy como por los laditos a hablar de cosas que me parecen importantes, sobre todo hablando a un público colombiano, pero yo creo que en su esencia no hay innovación sin un entendimiento muy claro de la tradición. Tenemos mucho más que aprender a recordar que a tratar de inventarnos cosas nuevas. Y esa es mi perspectiva, eso es como mi filosofía de tratar de justamente entender mis raíces, ya sea por el lado de mi abuelo, por el lado de mi familia colombiana, que es del llano. O por el lado de mi familia francesa, que es mitad inglesa, mitad francesa, de realmente entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y suena frase de cajón, pero me parece importante.
Bueno, Charles, de verdad que muchas gracias. Nos dejas demasiadas reflexiones hoy. Ha sido una conversación muy interesante y sabemos que desde la gente que escucha este podcast pueden tener algo para reflexionar y para cambiar en sus hábitos diarios y así mejorar también al futuro del planeta en general.
Qué chévere, muchísimas gracias por tu trabajo y por su trabajo y realmente me encantaría apoyarlos también por Patreon, así que ahí estamos hablando de cómo nos apoyamos mutuamente para todo salir adelante
Claro
con
que sí.
mensajes importantes.
No, muchas gracias y también cuando vengas a Bogotá, no olvides avisarnos para poder tomarnos un café o invitarte
claro
a
algo. Claro que sí, me encantaría, me encantaría. Nos tomamos un tecito de coca más bien.
Un tecito de coca.
Que se consigue,
me parece.
Que se consigue, sí, sí, por ahí. Bueno, dale, un abrazo.
Perfecto,
chao, chao.
Muchas gracias.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides compartir tus comentarios o preguntas a través de Instagram en @gastromorfosis o vía email en gastromorfosisco@gmail.com. Si quieres conocer más sobre el trabajo de Charles, puedes hacerlo en su cuenta de Instagram @charlesxmichael. Como escucharon en la conversación, hablamos un poco de Patreon. Patreon es la plataforma donde tú, como oyente o seguidor de la página, puedes apoyar nuestro proyecto por medio de una membresía. Ahí recibirás contenido exclusivo. Para conocer más, ingresa a patreon.com/gastromorfosis, patreon.com/gastromorfosis. Y aprovechando este espacio, agradezco especialmente a la que fue nuestra primera Patreon, Adela de Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Adela, por ser la número uno. Igualmente agradecemos a todos los oyentes que nos motivan cada día a hacer más contenido y de mejor calidad. Gracias por escuchar y hasta la próxima.